también contándonos qué es lo que está sucediendo y tú también sumándote a la despedida de este año, la bienvenida de 2026 en el bailable de Bio Bio.
Los chilotes somos de palabra. Si decimos algo, lo cumplimos. Porque sabemos muy bien que en la isla, la confianza es lo primero. Para hacer un trato, los chilotes confiamos en los chilotes. Y para conectarnos a internet, ¿en quién confiamos?
¡Obvio que en el sur!
Porque somos del sur, sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce los beneficios que tenemos para ti en telsur.cl/chiloe. Del sur. Del sur como tú.
Con tu crédito de salud Caja Los Andes, puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes, ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl.
Ride, cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos Good Ride, tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en caren.cl.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Desconocidos queman dos camiones en un nuevo atentado en la región de la Araucanía. Un PDI baleó a un presunto asaltante que intentó robar junto a una banda en la casa de una familia en San Bernardo. Incertidumbre se mantiene en la costa de la región de Valparaíso ante la nubosidad que afectaría la visibilidad de los fuegos artificiales. Aumentan las presiones hacia el gobierno para que remueva de su cargo a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, tras sus polémicos dichos sobre la libre determinación de Rapa Nui. 131 comunas se encuentran actualmente bajo el denominado botón rojo ante la posibilidad de ocurrencia de incendios forestales en el marco de la ola de calor que afecta a la zona central del país. Suben las tensiones entre Chile Vamos y Johannes Kaiser por las llamadas líneas rojas impuestas por los nacional libertarios a José Antonio Kast en medio de la conformación del futuro gabinete. El Partido Socialista enfrenta un debate interno en torno al rol que tomarán como oposición y su relación con el Frente Amplio y el Partido Comunista. A raíz de la circular emitida por la Superintendencia de Educación que ordena incorporar un enfoque de género en los reglamentos escolares, desde la Comisión de Educación acusaron un amarre ideológico y adelantaron que tomarán medidas al respecto. El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso para que los querellantes del caso de la fallida compra de la casa del expresidente Allende puedan representar una acusación contra el actual mandatario de la República. En noticias del exterior, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mencionó la invasión a Ucrania en su discurso de nuevo año y dijo estar convencido de la victoria de su país en el conflicto bélico. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos emitió una alerta por tormenta solar. En el deporte, Colo-Colo oficializó al defensor uruguayo Joaquín Sosa como segundo refuerzo para la próxima temporada. Y el volante chileno del Flamengo, Eric Pulgar, fue incluido en el equipo ideal de América 2025.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad de Talca evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la presente entrega de Noticias Radiograma Mediodía. En este último día del 2025 vamos a estar revisando los últimos hechos, las últimas noticias que han ocurrido tanto en Chile como en el mundo esta jornada. Vamos a estar revisando toda esa información y agradecemos a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio, para transmitir información independiente. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros, tenemos a su disposición nuestra cuenta de X, @BioBio, y les recordamos también que esta transmisión la pueden escuchar y ver en biobiotv.cl, y estamos también transmitiendo en YouTube. Revisemos uno de los hechos que se ha tomado claramente la jornada. Lo informamos muy temprano de manera oportuna. Un grupo armado quemó dos camiones forestales en un recinto particular de la comuna de Coyipulli. En el lugar dejaron lienzos, pero hasta el momento ninguna organización radical se ha atribuido el hecho. Vamos a revisar todos los detalles desde la comuna de Coyipulli con Roberto Neira. Roberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el atentado se registró cerca de las 5 de la mañana de hoy, al interior de un recinto privado donde funciona una agrícola, esto a la altura del kilómetro 4 de la ruta R35 que conecta Coyipulli con diversos sectores rurales. Esto es muy cerca de la zona urbana de esta comuna de la provincia de Malleco. Hasta ese lugar llegaron a lo menos tres sujetos encapuchados, armados, quienes intimidaron a los conductores, a los operarios de dos camiones que se encontraban estacionados al interior de este recinto. Ellos se preparaban para salir a su faena diaria a buscar madera a las forestales que funcionan muy cerca de ese lugar, cuando los sujetos, luego de intimidar a los trabajadores, rociaron con combustible los camiones, las cabinas, le prendieron fuego y en cosa de minutos quedaron completamente destruidas. Hay que precisar que en el lugar trabajó personal de la VIPE, de la Policía de Investigaciones, junto al Laboratorio de Criminalística, por orden del Ministerio Público, para intentar establecer quiénes son los autores o quiénes están detrás de este nuevo atentado incendiario. Allí, en el lugar del ataque, habló el subcomisario de la VIPE de Angol, Sebastián Lara, quien entregó detalles sobre este atentado incendiario.
Y por instrucción de la Fiscalía, detectives de la VIPE Angol, nos encontramos en el sitio del suceso, ubicado en el exfundo Santa Balbina, de la comuna de Coyipulli, lugar donde en horas de la madrugada sujetos encapuchados, armados con escopetas, procedieron a intimidar a trabajadores del rubro forestal, quemar dos camiones y retirarse en dirección desconocida, motivo por el cual en este minuto estamos efectuando diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, la individualización de los imputados.
Hay que precisar que los sujetos armados, que son tres, se movilizaban en una camioneta con la cual llegaron a este predio y luego de perpetrar este ataque se retiraron de este sector. En el lugar fueron encontrados dos lienzos, uno de ellos, dice su leyenda, reivindican lo que es la libertad de los presos políticos mapuches, y además dice fuera forestales, y en otro se menciona algunas personas que han sido asesinadas, muertas en el contexto del conflicto que se vive en la zona sur, como el caso de Catrileo, Catrillanca, y afirman que la lucha va a continuar. Son parte de lo que dicen estos dos lienzos encontrados en el sitio del suceso. Pero también hubo reacciones de los gremios frente a este nuevo ataque incendiario que sienta cierta incertidumbre en la Araucanía, y también de alguna forma es un llamado de alerta, y la multigremial ha señalado que este gobierno ha hecho algunos esfuerzos, pero que no han sido suficientes para frenar y desarticular los grupos radicales que operan en la zona. Escuchemos lo que señaló el presidente de la multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez.
Un nuevo atentado afecta a emprendedores, a trabajadores, a personas absolutamente inocentes. El terrorismo sigue activo en nuestra región. Lamentablemente, se requiere un esfuerzo mucho mayor tendiente a desarticular estos grupos, esfuerzo que le ha faltado a este gobierno. no solo debe ser persecución penal, debe haber una actitud mucho más ofensiva tendiente a desarticular completamente estos grupos.
La multicriminal también ha precisado que el futuro presidente José Antonio Kast va a tener una tremenda tarea en desarticular y cumplir su promesa de campaña, que justamente es terminar con el terrorismo que se vive en la zona sur del país. Hay que agregar que en el lugar del ataque trabajó el personal del laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones, quienes realizaron un exhaustivo trabajo en el lugar buscando elementos que permitan dar con los responsables de este nuevo ataque incendiario. Los panfletos encontrados en el lugar del ataque ya también están siendo revisados tanto por el personal especializado de la VIPE como por el personal de la CRIM. En Collipulli, Bio Bio, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Información y música.
Porque este verano se disfruta mejor con la radio.
Bio Bio, cobertura total. Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Horas y 11 minutos, seguimos con más informaciones aquí en Radiograma Mediodía, en este día miércoles 31 de diciembre. Vamos entonces con lo siguiente, y es que, bueno, aumentan las presiones hacia el gobierno para que se remueva del cargo a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pacarati, quien, recordemos, fue reprochada por sus polémicos dichos apoyando la libre determinación del pueblo de Rapa Nui. Nos cuenta más detalles a esta hora en vivo, Danilo Ormeño. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro, sigue la controversia tras la entrevista y posteos en sus redes sociales de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pacarati, quien respaldó, recordemos, la libre determinación de Rapa Nui, dichos que generaron bastante incomodidad, incluso un llamado telefónico para reprenderla, reprocharla respecto a su actitud, lo que obligó también a que bajara de sus redes sociales estos mismos posteos que generaron esta verdadera polémica también acá en nuestro país. Incluso, tú lo decías, en las últimas horas el propio ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Alberto Van Claveren, puso verdaderamente un manto de duda respecto a la continuidad de la diplomática en su cargo. Incluso reconoció que la entrevista que dio la diplomática no fue autorizada, por lo que actualmente están evaluando los antecedentes para poder confirmar o bien sacarla de su cargo. En ese contexto, distintos parlamentarios se reaccionaron enérgicamente y principalmente desde la oposición metieron mucha presión a la moneda al gobierno y están exigiendo la inmediata salida de la diplomática chilena. El diputado de Amarillos, Andrés Joanet, dijo que este ha sido un accionar bastante constante del gobierno en el manejo de las relaciones internacionales, por lo que dijo es importante que salga del cargo lo antes posible. Escuchemos al parlamentario de Amarillos.
Esta señora se inmiscuyó en temas que no le competen, que además tienen que ver con una funcionaria de Estado, en un tema que es sensible. El convenio 169 habla de autonomía, no habla de autodeterminación. Sin embargo, esa autonomía tiene que estar dispuesta por un reglamento.
También desde la oposición, el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, quien además integra la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, admitió que le sorprendieron muchísimo los dichos de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, considerando, dijo, su preparación diplomática, pero admitió que más le sorprendió la inacción que ha tenido hasta ahora el Ejecutivo.
Sorprendieron mucho los dichos de la embajadora Pacarati, una persona con formación en materia diplomática, pero más me sorprende la reacción del gobierno de Chile, quien luego de confirmar la veracidad de esas declaraciones, la mantuvo en el cargo.
Pacarati. Lo también recoge un artículo de nuestro sitio web biobiochile.cl. Estudió periodismo, se tituló de bibliotecaria documentalista y, atención, esto es súper importante, ejerció como jefa de gabinete de la Dirección General de Ceremonias y Protocolo durante la actual administración y siempre se ha visto también bastante cercana al propio presidente de la República, Gabriel Boric. Lo que queda ahora es esperar lo que eventualmente podría ocurrir en las próximas horas con la eventual salida o bien continuidad de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda. En el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
Bien, cambiamos de tema y tras permanecer extraviado en una zona montañosa desde ayer a esta hora, equipos de rescate de Osorno esperan trasladar a un centro asistencial un joven que fue encontrado mediante coordenadas emitidas a través de su teléfono celular. Nos cuenta más detalles a esta hora Eduardo Palacios. Adelante.
Todo el operativo se concentra en la zona de Reñinagua, en la región de Los Ríos, hasta donde junto a otros voluntarios e instituciones como carabineros se ha trasladado un equipo de la Unidad de Rescate Acuático y Terrestre URAT de Osorno, que con apoyo de un helicóptero pretendió llegar a la zona donde se situó la ubicación del extraviado, pero la densidad del bosque impidió el aterrizaje. Esto de acuerdo al comandante de esta agrupación, Cristian Mancilla.
Un sector demasiado boscoso de Reñinagua, sector El Venado, del cual se encontraba con otro grupo de personas, se habría separado y se habría perdido dentro de la zona de donde estamos trabajando. Por suerte tenía teléfono y pudo tomar señal y avisar su punto de donde se encontraba. La complejidad del lugar es bastante cerrada, el bosque que donde estamos trabajando es muy tupido y la función que estamos haciendo en estos momentos son la hora de agreste, donde al llegar al punto donde marca el GPS son mínimo unas 3 horas donde el helicóptero nos pudo dejar.
Se confirmó que la familia del joven es de la misma zona, lo que les otorga pleno conocimiento del área y esto permitió que su padre lo ubicara, pero sin mayor comunicación a todo el equipo de rastreo debido a la complejidad de señal en el área. Se estableció un punto de encuentro en el que se aguarda para inmovilizarlo y luego trasladarlo vía terrestre a un centro asistencial y verificar con ello su condición de salud en un procedimiento que está aún en pleno desarrollo. Bio Bio, la radio.
Bueno, y hasta los 38 grados llegarán las temperaturas en algunas comunas de la región del Biobío, entre ellas Santa Juana. Senapred además mantiene diferentes alertas debido a esta situación. Nos cuenta de todo esto Camila Elso, quien se encuentra allí en la comuna de Santa Juana. Camila, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, hemos llegado hasta la comuna de Santa Juana, donde la temperatura podría superar o estaría entre los 36 y 38 grados. Según el último reporte de CONAF, se bajó la alerta roja por incendio en la comuna de Tomé. De hecho, por este incendio que contábamos durante la jornada del día de ayer, que terminó con 3 viviendas destruidas por las llamas y personas damnificadas. En este momento se mantiene la alerta roja por altas temperaturas, así lo indicó el director regional subrogante de CONAF, Alberto Burdeau.
Podemos decir que el incendio de California en la comuna de Tomé se ha declarado controlado y por lo tanto hemos podido bajar, ¿no es cierto?, la alerta roja comunal que afectaba a dicha comuna asociada a dicho incendio, porque con el trabajo que se realizó con las brigadas hasta anoche y más el trabajo nocturno que se realizó, ¿no es cierto?, con el trabajo de bomberos y la brigada nocturna, hoy día a la mañana se ha podido dar por controlado.
Claro, también pudimos conversar con el director regional de Senapred, Alejandro Sandoval, quien dijo que las condiciones son muy similares a la temporada de 2023, cuando lamentablemente fallecieron 18 personas en Santa Juana y en la comuna de Nacimiento.
Bueno, lamentablemente el 2023 sufrimos la pérdida de 18 personas en Nacimiento y en Santa Juana principalmente. En toda la región hemos desarrollado como integrantes del SINAPRED, principalmente con el protagonismo de los municipios, la red de prevención comunitaria, CONAF y tantos otros organismos que participan en la prevención, en poder mejorar las capacidades, en poder instruir y entrenar a la comunidad para que puedan, por una parte, disminuir el riesgo, pero también reaccionar en buena forma ante este tipo de amenaza. Las condiciones en estos momentos son similares a las vividas con anterioridad. Tenemos altas temperaturas, poca humedad, mucho combustible seco. Por lo tanto, el llamado es a evitar cualquier foco de incendios forestales.
Claro, también pudimos conversar, de hecho, con el edil, el alcalde de la comuna de Santa Juana, Ángel Castro, quien hizo un balance respecto a la temporada anterior, indicando que se están preparando con patrullajes preventivos, porque ya se habrían duplicado los incendios en la comuna respecto a lo que se registró durante la temporada anterior.
Estamos desplegados en el territorio y hacemos un llamado también a los vecinos ante, digamos, el primer indicio de fuego, denunciar rápidamente. Nosotros estamos incluso con patrullas mixtas, donde va funcionario municipal y también carabineros, porque esto es un delito, hacer fuego intencional. También hacemos el llamado, ¿cierto?, que en las fogatas, la gente que sale al campo en el verano, algunos salen a acampar, de paseo, evitar fogatas, porque nos hemos encontrado con gente en los campos, cerca de los sectores forestales, con fuego, algunos quemando basura, cosa que esas prácticas son hoy día totalmente prohibidas.
Claro, totalmente prohibidas. El delegado presidencial de la región del Biobío, Eduardo Pacheco, reiteró que quien sea sorprendido iniciando un incendio está cometiendo un delito, ya sea intencional o de manera negligente.
Ha habido 7 personas detenidas en los últimos días precisamente por esta acción, que lo que genera es un perjuicio muchas veces a niños y niñas, traumas oculares, quemaduras, pero también puede generar un incendio forestal. Se fiscalizará, pero aquí, insisto, depende mucho también de tomar conciencia la ciudadanía que esto es un delito y que se va a perseguir las responsabilidades penales de ser necesario.
Claro, reiteramos, se mantiene la alerta roja regional por calor extremo. De hecho, en este momento en la comuna de Santa Juana podría decir que se percibe una temperatura sobre los 30 grados. Nosotros nos encontramos en la sombra en este momento tomando los resguardos. Además, la región del Biobío está en alerta temprana preventiva regional por riesgo de incendios forestales, una situación que vamos a estar ampliando, por supuesto, a raíz de las alertas que emita Senapred, pero también cómo se desarrolla estas altas temperaturas que están pronosticadas para la región del Biobío. En Santa Juana, Biobío, la radio.
Bueno, y un incendio forestal en la comuna de Mulchen, esto en la provincia de Biobío, aquí en la región del Biobío, ha consumido más de 150 hectáreas en el sector de Licura, esto según el último reporte que ha entregado CONAF. Nos cuenta más detalles Tomás Fuentes desde Radio Biobío en Los Ángeles.
El incendio forestal que inició al sur del río Biobío, específicamente en el sector de Licura de Mulchen, logró ser controlado y se espera que se pueda extinguir en las próximas horas por CONAF. Recordemos que el fuego obligó a los diversos equipos de emergencia a movilizarse al lugar, incluso de otras comunas, y ahora, según datos entregados por CONAF, se sabe que fueron aproximadamente 150 hectáreas consumidas por este siniestro. Respecto a esta emergencia, Juan Carlos Bascur, jefe provincial de CONAF, agregó detalles del incendio.
El incendio se mantiene en faenas de combate con una afectación de 140, 150 hectáreas. Esto es una superficie preliminar, dado que el día de ayer nuestros equipos se dedicaron solamente al control y combate. Fue un incendio bastante complejo, muy resistente al control, de rápido avance.
Por último, la alerta roja comunal se canceló debido a que la emergencia está bajo control y se espera que prontamente el fuego se extinga. Las causas podrían ser intencionales. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Bien, 13 horas con 24 minutos y alrededor de 150.000 vehículos se proyecta crucen por la plaza troncal del peaje Quepe, aproximadamente a 20 kilómetros al sur de Temuco. Esto es la ruta 5, con motivo de este fin de año. Nos informa desde el lugar en vivo a esta hora Carlos Martínez, desde Radio Biobío en Temuco. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Partamos señalando que la sensación térmica está superando los 30 grados a esta hora aquí en la ruta 5, donde está la plaza troncal de peaje Quepe, que es el último punto en el cual se puede advertir cuál es la afluencia vehicular, que es altísima a esta hora. Ustedes ya lo señalaban, se espera que desde hoy y hasta el domingo aproximadamente 150.000 vehículos puedan cruzar por esta plaza de peaje. Unos 5 o 6 kilómetros al sur ya está el enlace hacia Villarrica Pucón. Allí comienza el 70% de esta carga vehicular a dirigirse a la zona lacustre, a Villarrica, Pucón, Licancray, Caburgo, Curarrehue, la zona que es preferida para las próximas horas, particularmente en el caso de Villarrica y Pucón, por los espectáculos para despedir este año. El gerente de la concesionaria de Ruta de la Araucanía, Felipe de la Maza, durante esta jornada confirmó a la radio que la proyección de 150.000 vehículos desde hoy hasta el domingo estima que para esta tarde, entre las 4 y las 6, deberían circular por aquí más de 30.000 vehículos, llegando a un pic que supere los 2.500 vehículos por hora pasando por esta plaza de peaje, una cifra muy similar a lo que ocurre con los fines de semana de estas patrias u otros que son bastante extensos y que permiten a la concesionaria tener estas proyecciones. En este instante hay una larga fila, principalmente de vehículos en dirección norte-sur, que ha ido aumentando un poco más temprano de lo que se tenía previsto, esto también hay que decirlo, porque les reitero que la proyección del pic de paso de vehículos por este lugar está para las 4 de la tarde y hasta las 6 aproximadamente. El regreso de, en principio, 30.000 vehículos está previsto el día sábado, durante la mañana principalmente, y mediodía del domingo. Esto en base, insistimos, a las proyecciones que tiene la concesionaria sobre el comportamiento que está presentando la ruta. También hay que precisar que en el caso de la región de la Araucanía hay dos plazas troncales de peaje, la que está en Púa, comuna de Perquenco, que tiene 11 pistas habilitadas, y aquí donde nos encontramos hasta ahora, en la de Quepe, que tiene 13 pistas habilitadas, 9 de ellas en dirección norte-sur en este instante, porque ya les reitero, la carga vehicular mayoritaria viene precisamente desde el norte en dirección al sur, y como destino preliminar la zona lacustre de la región de la Araucanía. Hay monitoreo constante en este lugar, hay equipos de emergencia dispuestos por la concesionaria, entre ellos rescate con maquinaria pesada para eventualmente intervenir en caso de accidentes, lo que se espera obviamente no ocurra, pero es hasta esta hora el panorama que se está registrando, Hans, aquí en este tramo de la ruta 5, en el sector de la plaza troncal de peaje Quepe. Y un último antecedente no menor, recordar que desde las 0 horas de mañana, 1 de enero, hay un reajuste en la tarifa de peaje de aproximadamente 200 pesos en esta plaza para los vehículos que están circulando a esta hora.
Bien, Carlos, muchas gracias, que tengas buena tarde.
Igualmente, buenas tardes.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Sin cumplir, quedó en 2025 la orden municipal de demoler un mall chino que se construía sin permisos en pleno centro de Valdivia. Mientras que desde el Consejo Municipal piden certezas para cumplir dicho decreto, valdivianos y turistas exigen que el lugar sea utilizado para el bien de la comuna. Nos cuenta más a Carlos López desde Radio Bio Bio, allí en Valdivia.
El recinto que se construía sin permiso de edificación y paralizó faenas hace unos 13 meses, luego que el municipio ordenara su demolición, sigue intacto con su armazón de fierro y de hormigón a medio terminar en calle Picarte, a 2 cuadras de la Plaza Central de Valdivia. Ahí, según concejales, se pretendía construir un mall chino igual al que se quemó en el mismo espacio hace 3 años. Tras ser consultados valdivianos y turistas, estos manifestaron en su mayoría que para ese lugar no quieren un recinto de tales características, que se haga cumplir la ley y que no quede abandonado porque afea a la ciudad.
Deberían poner otras cosas que sean realmente mejores para la gente.
Me imagino como un parque o una tienda que sea más natural, no chino en realidad.
Aprovechar el terreno, pues. Algo bonito ahí, pues.
Ocupar el espacio para beneficio de la ciudad.
Algo así como similar al mercado, pero como más moderno.
Tener espacios que estén también vacíos tampoco genera una buena imagen, sobre todo para el turismo.
El presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Consejo Municipal, el concejal de Frente Amplio, Cristóbal Rosas, afirmó que dicha estructura ha generado preocupación y que el dueño de la misma levantó 3 solicitudes para construir, siendo 2 rechazadas y una tercera que desconoce qué pasó. Sobre el decreto de demolición alcaldicio, sostuvo que deben darse certezas.
Efectivamente, el municipio decretó la demolición de dicha estructura. Es importante que se tengan certezas respecto al estado de esto, debido a que es una señal para la ciudadanía. Nosotros fiscalizamos las construcciones en la ciudad, sean pequeñas o sean grandes, pero lo importante es que, independiente de la magnitud de estas, todos tienen que cumplir con el mismo estándar legal.
Pese a los intentos de la radio, el municipio, liderado por la alcaldesa del Frente Amplio, Carla Adman, no se ha referido porque el decreto de demolición no se ha cumplido. En tanto, el presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo señaló que la responsabilidad de hacer cumplir el decreto está en la administración municipal, sosteniendo que está trabajando en ello. Pero de fechas o plazos, nada se ha informado, pese a la expectativa de la gente y al compromiso municipal de demoler un recinto fuera de norma. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
Bueno, y dirigentes civiles de Gendarmería y parlamentarios de la región de Los Lagos insistieron en sus dudas ante el anuncio de reforma a la institución anunciada por el presidente Boric tras la operación Apocalipsis. Nos cuenta más a esta hora en vivo Robinson Cárdenas desde Radio Bío Bío en Puerto Montt. Robinson, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Hans, auditores. La falta de diálogo con los gremios aparece como uno de los grandes baches a sortear por el Ejecutivo a la hora de querer avanzar en la idea de buscar separar la custodia de los reos, alojándola en el Ministerio de Seguridad Pública. Los funcionarios agrupados en la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería, en voz del presidente nacional, Leopoldo Benavides, expresaron que el gobierno está trabajando el proyecto entre gallos y medianoche.
El gobierno ha sido bien ingrato en términos de manifestar, de habernos pedido cierta participación en términos de elaborar una ley que nos involucra directamente. Esto se cocinó entre gallo y medianoche. Desconocemos absolutamente los términos, digamos, del proyecto. Y por lo tanto, lo único que cabe señalar es que hay desazón, hay malestar, hay mucha ansiedad en nuestros colegas trabajadores penitenciarios no uniformados respecto del futuro.
El diputado independiente en cupo PPD, Héctor Ulloa, y el militante de Renovación Nacional, Mauro González, coincidieron en que no es bueno apurar la tramitación para enero.
Yo creo que es un error, yo creo que es importante colocar a lo menos los titulares de una eventual reforma en esta materia, pero no podemos acabar esta discusión en el mes de enero, esto es imposible.
Sin lugar a duda, la administración del presidente Kast va a tener mucho que decir, más aún cuando es un gobierno que va a ingresar y que su mayor preocupación y prioridad va a estar en materias de seguridad.
En una reciente reunión que sostuvieron al interior de la cárcel Alto Bonito en Puerto Montt, parlamentarios y dirigentes de Gendarmería, se reveló que los miembros de la Cámara tampoco tienen grandes detalles de la propuesta presidencial. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
La radio, análisis y opinión independientes. Noticias del Mundo en Radiograma.
Bien, estamos de regreso con informaciones internacionales. Le contamos ahora que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió este miércoles un mensaje de felicitación por el Año Nuevo a la población y manifestó su confianza en la victoria rusa en la guerra contra Ucrania. El saludo fue transmitido primero por televisión a los habitantes de Kamchatka y también de otras regiones del Lejano Oriente ruso, ubicadas 9 husos horarios por delante de Moscú. Celebramos esta fecha junto a nuestros seres seres queridos, hijos, padres, amigos y compañeros de armas. Incluso quienes están lejos permanecen siempre con nosotros, expresó al comienzo de su discurso. No obstante, el mensaje pronto adoptó un tono marcado por el conflicto iniciado en 2022. Putin se dirigió directamente a los soldados rusos desplegados en Ucrania y afirmó que millones de personas en toda Rusia están con ustedes en esta noche vieja. Y las autoridades de Irán informaron este miércoles que ha logrado neutralizar uno de los mayores ciberataques dirigidos contra la infraestructura de comunicación del país, el cual se habría originado desde más de 120.000 ubicaciones alrededor del mundo. Según declaró el ministro iraní de Comunicaciones y Tecnología de la Información, Sattar Hashemi, a la agencia ISNA, el ataque se produjo el domingo por la noche y tuvo múltiples puntos de origen. Se trató de uno de los mayores ciberataques contra las infraestructuras de comunicación del país que fue completamente neutralizado. Hashemi explicó que, debido a su magnitud e intensidad, el ataque se encuentra entre los más significativos registrados en los últimos tiempos y que, de no haber sido contenido, podría haber provocado serios problemas para el país. Le contamos también que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos emitió este miércoles una alerta por una posible tormenta solar provocada por una llamarada en el sol. A las 14 horas, el Centro de Predicción del Clima Espacial del NOAA informó sobre una emisión de radiación de tipo 2, fenómeno que suele producirse en asociación con erupciones solares y que generalmente indica la presencia de una eyección de masa coronal vinculada a una llamarada, según detalla el aviso. De acuerdo con el comunicado, la llamarada, una breve explosión de radiación en la superficie solar, se originó cerca de las 13:33 y provocó una onda de radiación que avanzó a una velocidad estimada de 893 kilómetros por segundo.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Volvemos con temas nacionales. Le contamos ahora que un funcionario de la Policía de Investigaciones se enfrentó a disparos con una banda que asaltó a una familia, esto en la comuna de San Bernardo, en la región metropolitana. El incidente dejó a un imputado herido. La banda, minutos antes, había intentado robar a otra familia en la misma comuna y tres casas han resultado destruidas por un incendio, esto en la comuna de El Bosque. Nos cuenta de todo esto más en detalle Rodrigo Pino. Rodrigo, buenas tardes.
Tardes, toda una diligencia que han sido desarrolladas en la zona sur oriente de la capital, San Bernardo y El Bosque, ambos hechos partiendo con algo bastante grave, un hecho ocurrido en San Bernardo, donde una familia fue víctima de un asalto por parte de un grupo criminal, donde uno de estos imputados resultó herido de bala luego de la actuación de un agente policial, un funcionario de la Policía de Investigaciones que intentó repeler este atraco. Todo esto se produjo en el sector de la calle Francisco Antonio Encina, hasta donde llegó un vehículo con al menos cuatro ocupantes de su interior y que se habrían aprovechado presencia de esta familia que estaba en el exterior cargando un vehículo para trasladarse hacia el litoral central para una actividad de fin de año. Ellos, los dos adultos, además de sus hijos, cinco de ellos, todos menores de edad, de entre 15 y 3 años, quienes se vieron afectados por esta banda, quienes dos de ellos descendieron portando armas de fuego, los amenazaron, los obligaron a ingresar al interior de la vivienda para robar diversos artículos de valor, además del vehículo de la familia. Toda esta alerta de auxilio por parte de los vecinos fue escuchada por un vecino, lo señalamos, un funcionario de la Policía de Investigaciones, que salió en ayuda de estos vecinos de esta familia y se enfrentó a disparos con estos asaltantes y lo que provocó que afortunadamente el detective o el funcionario policial no resultara herido, pero sí uno de estos imputados fuera detenido con un impacto de bala en una de sus piernas. Creo que escuchemos parte del ambiente registrado por parte de las cámaras de seguridad del momento de este asalto y la acción del funcionario policial, además de la versión de testigos de quienes relataron lo que fue esta intervención de este funcionario que fue vital para evitar una situación mayor para esta familia en torno a este asalto.
¡Policía!
la encañonaron, entraron a su casa. Uno de nuestros vecinos de investigaciones andaba paseando su perro y alcanzaron a uno solo, pues, y luego el otro arrancaron.
Uno, el que quedó abajo, fue disparado por el PDI. El tipo, cuando estaba tirado en el suelo, llegaron y le preguntaron, y los otros tipos, y dio la dirección, todo donde vivían ellos.
Este antecedente es importante porque podría dar resultados trascendentes en la investigación con la captura del resto de esta banda que, como lo señalábamos en los titulares, esta banda había perpetrado un robo anterior a otra casa muy cerca de donde se produjo este segundo delito. Afortunadamente esta situación fue frustrada por los propios familiares, quienes impidieron este robo, y esta banda finalmente escapó del lugar. Tuvimos la posibilidad de conversar con el abuelo de esta víctima, de esta familia víctima de este asalto, de quien lamentó este accionar de estos asaltantes en este periodo, y sobre todo de que sus nietos se vieron enfrentados a estos dos asaltantes que los apuntaron con armas de fuego en la cabeza.
Iban saliendo a un paseo familiar, entraron dos gallos armados, los apuntaron a mis nietos en la cabeza, registraron la casa completa, llegaron hasta el segundo piso donde estaban mis nietas. A Dios gracias, estaba el vecino que es PDI, y él redujo a este antisocial, y el otro se dio la fuga con el vehículo. Un mal recuerdo para este fin de año, ¿cierto? Y aquí está evidente el tipo de seguridad que tenemos en este país.
Y de hecho este abuelo se llevó a sus cinco nietos hasta su casa ante la conmoción que se vieron enfrentados en torno a este violento asalto en su residencia en San Bernardo. También hubo palabras del fiscal Pedro Aravena, fiscal metropolitano occidente, quien relató lo que fue la dinámica de esta banda criminal durante esta mañana y también del accionar de este funcionario policial para frustrar este robo.
La misma familia logra repeler el ataque y logra frustrar el delito. El sujeto vuelve al vehículo y en el mismo vehículo concurren a este lugar donde se encontraba la segunda familia. Dos sujetos descienden del vehículo premunidos de armas de fuego, ingresan al domicilio, sustraen especies muebles pertenecientes a la víctima, también sustraen el vehículo. Concurre al lugar un funcionario de la brigada de homicidios, vecino del sector. El funcionario hizo uso de su arma de servicio.
Parte del subprefecto Agustín Urbina, jefe de la Brigada de Robos Occidente de la PDI, indicó que este funcionario policial actuó en legítima defensa ante el ataque y se vio afectado por disparos que afortunadamente no le provocaron heridas.
Se identifica como policía para poder repeler este delito y, sin embargo, de parte de los imputados recibe disparos, por lo cual él repele esta acción. La evidencia balística, se efectuaron alrededor de 8 a 10 disparos entre el agente policial y el imputado herido.
Sí, el detenido es un hombre adulto, mayor de edad, chileno, con antecedentes por diversos delitos, entre esos amenazas, robo con intimidación, robo en lugar no habitado, entre otros ilícitos, y esta jornada va a pasar a control de detención y formalización de cargos por el delito de robo con intimidación y también por homicidio frustrado en contra de funcionario policial de servicio. Sigue la investigación por parte de la PDI porque habrían nombres de los presuntos cómplices de este detenido, por lo tanto podría haber resultados dentro de las próximas horas. Y nos vamos ahora muy cercano a la comuna del Bosque, una situación que nos daban cuenta nuestros auditores, un incendio que movilizó a gran parte del cuerpo de bomberos de la zona sur de la capital al sector de Lo Blanco, Compadre Hurtado. Algunos apuntaban aquí era un incendio muy cercano al hospital El Pino, de hecho era bastante cerca, y eso generó bastante conmoción en quienes circulan por este sector de los límites del Bosque con San Bernardo. Finalmente se pudo constatar que se trataba de tres inmuebles, bien digo, con afectación a familias, al menos 10 familias se vieron afectadas en torno a este incendio. No hubo personas gravemente heridas, una persona sí lesionada. Escuchamos las palabras de mayor Arnaldo Carrasco de la Comisaría del Bosque, que le entregó detalles también de este incendio que ya fue controlado por parte de bomberos.
Al momento mantenemos una persona lesionada, sería con lesiones de carácter leve. Por información que hay de los mismos vecinos, indican que inicia en uno de los domicilios, el cual se propaga a los otros dos inmuebles que se encuentran continuos al primer domicilio donde se inicia el incendio. Son tres casas de habitaciones prácticamente consumidas en su totalidad. Esta información es puesta en conocimiento del Ministerio Público.
Casi cerca de 10 personas damnificadas fueron rescatadas por bomberos, presentaron también los antecedentes al municipio para que puedan recibir algún tipo de ayuda. Algunos enseres fueron rescatados por parte de los propios afectados. Las causas de esta emergencia tienen que ser clarificadas por parte del cuerpo de bomberos a través del departamento técnico. No se descarta alguna falla eléctrica, algún elemento combustible que haya generado este incendio y que pueda haber provocado daños mayores en los alrededores de esta manzana de la comuna del Bosque. Bio Bio, la radio.
Bueno, ya le contábamos de esta situación, de las altas temperaturas, también incendios forestales en la región del Biobío, y bueno, 131 comunas se encuentran actualmente bajo el denominado botón rojo ante la posibilidad de ocurrencia justamente de incendios forestales en el marco de esta ola de calor que afecta la zona central de nuestro país. Es por esta razón que en el marco de las festividades de Año Nuevo, las autoridades recalcaron el mensaje de la corresponsabilidad para evitar tragedias que pueden incluso costar la vida de personas. Nos cuenta más de todo esto Carlos Godoy.
Claro, es una alerta que se genera a raíz de esta intensa ola de calor que afecta justamente a la zona central del país y que podría derivar justamente también en incendios forestales o en la dificultad de poder controlarlos favorablemente. Es una mezcla de altas temperaturas, también viento, que son cruciales para este tipo de eventos que en los últimos años han sido frecuentes en diversas partes del país, incluso que han derivado también en víctimas fatales, desafortunadamente. Por esta razón, que el monitoreo de las autoridades ha sido constante desde el Ministerio de Agricultura, también CONAF, pero también desde el SENAPRED, han reforzado no solo los mensajes, sino que también las medidas de prevención frente a las condiciones extremas que favorecen la ocurrencia de incendios forestales en gran parte del país en el contexto del cierre de año y también el inicio de enero. Esta mañana se realizó un encuentro de estas autoridades con diversos representantes del mundo privado para dar a conocer el funcionamiento del denominado botón rojo, una herramienta técnica que combina variables meteorológicas como la probabilidad de ignición superior al 70% y vientos sobre los 20 kilómetros por hora para determinar e identificar zonas donde se puede derivar rápidamente en incendios de alta velocidad de propagación y también de magnitud. Es una herramienta que ya está activa. Fíjense que para el día de hoy son 131 comunas que se encuentran bajo el botón rojo, principalmente en el Valle Central y también en sectores de la cordillera de la costa, desde la región metropolitana hasta la Araucanía, abarcando cerca de 3 millones de hectáreas. Escuchemos algunas declaraciones que entregó el director de CONAF, Rodrigo Illesca.
Para el día de hoy tenemos esas 131 comunas que están enfocadas principalmente en el Valle Central, desde la región metropolitana hasta la región del Biobío. Pero también toma parte de la región del Ñuble hasta la región de la Araucanía por el lado de la cordillera de los Andes.
Sí, son cerca de 3 millones de hectáreas. Yo le mencionaba condiciones que se van a mantener similares mañana, pero también el 2 de enero con una leve variación en las horas de mayor riesgo, mientras que hacia el día 3 se espera una disminución significativa. Es por esta razón que el botón rojo se va a reducir a 39 comunas con menor tiempo de exposición, tal como explicó justamente el director de CONAF, Rodrigo Illesca. Desde SENAPRED también su directora Alicia Severán insistió en el llamado a la corresponsabilidad y a extremar medidas de prevención, especialmente también en las faenas agrícolas y forestales durante las horas de mayor temperatura. Las autoridades en concreto indicaron que basta una chispa para iniciar un incendio de más de 200 hectáreas, por esta razón que subrayaron que si bien a la fecha se han registrado más de 2.000 incendios forestales, la superficie afectada ha sido acotada gracias al trabajo justamente que están desarrollando brigadistas públicos y privados y el trabajo que se ha generado entre el sector público y privado. Escuchemos declaraciones de la directora de SENAPRED, Alicia Cebrián.
Llamado a la corresponsabilidad entre todos y todas, podemos hacer que estas fiestas, este cierre de año, sea un cierre de año donde podamos disfrutar, donde no tengamos emergencias que lamentar. Nos hemos venido preparando para este periodo desde el mes de mayo con una estrategia público-privada.
Desde el sector privado, entonces, también representantes del rubro forestal y agrícola también han reforzado justamente este llamado a suspender o reprogramar faenas de riesgo. Rodrigo Ryan, presidente de la Corporación Nacional de la Madera, la CORMA, destacó que la mayoría de los incendios tiene origen humano, ya sea por negligencia o por intencionalidad, y enfatizó también en que las capacidades del Estado y las empresas no son infinitas y que la prevención es clave para evitar tragedias como las ocurridas en años anteriores.
Es aquí donde tenemos que darnos cuenta de que nuestras acciones tienen impactos. Ese fuego que parte desde uno, tan cerca de uno, a pocos centímetros o metros, puede tener impacto a varios kilómetros a la redonda, arrasando pueblos, ciudades, sueños.
Bien, en el marco entonces de esta ola de calor que afecta a gran parte del país, el llamado es claro: provocar incendios, incluso por acciones negligentes, conlleva sanciones penales que pueden llegar hasta los 20 años de cárcel, siniestros que siempre son investigados en coordinación con carabineros y el Ministerio Público, por lo que evite el uso de fuegos artificiales y estos denominados globos de los deseos, sobre todo en Año Nuevo. Es la mejor forma de enfrentar el calor desbordado de estos días y también ayudar a evitar que estos incendios se inicien. Digo mío, la radio.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y la Armada confirmó las drásticas sanciones para tres tripulantes de la Cobra, incluida la cancelación definitiva de la licencia de patrón de pesca al capitán de la embarcación. El abogado querellante en el caso aseguró que la resolución ratifica la responsabilidad de la nave propiedad de Blumar en la colisión con la lancha Bruma y la muerte de los 7 pescadores artesanales. Nos cuenta Fabián Polanco desde Radio Bio Bio en Concepción.
Se trata del fallo dictado por la Dirección General de Territorio Marítimo en el marco del sumario administrativo abierto por la Armada tras lo ocurrido frente a las costas de la isla Santa María en marzo pasado y que según la Fiscalía fue una colisión entre una embarcación industrial y una lancha artesanal. Lo que la resolución ratifica son las sanciones aplicadas a 3 tripulantes del Cobra, la cancelación de por vida de la licencia como patrón de pesca para el capitán Roberto Mancilla y la suspensión temporal de los permisos para Luis Macaya y Jaime Sandoval durante 2 y 1 año respectivamente. La información fue entregada por el abogado Rafael Poblete, quien representa a las familias de las 7 víctimas de esta tragedia, detallando la resolución firmada por el contraalmirante Daniel González.
Rechazó los recursos de reconsideración interpuestos por la defensa de los tripulantes de Cobra, que dejó a firme la resolución que cancela definitivamente la matrícula de patrón de pesca del capitán Mancilla de por vida, y a los otros le impone sanciones gravísimas por su responsabilidad en el abordaje o colisión del Cobra respecto de Bruma.
Este antecedente fue calificado como relevante por el abogado Poblete, ya que dijo incidirá en la arista penal del caso, pues confirma que la embarcación Cobra impactó a la Bruma y la tripulación no actuó como lo establece la norma, configurándose el delito de homicidio por denegación de auxilio.
La misma resolución del ISAM establece que percibieron el impacto, pero se limitaron a hacer una simple verificación y sin hacer lo que la normativa le obliga, que era retornar al punto, y no lo hicieron, por lo tanto, incurren en ese delito.
Hasta ahora no hay una versión de la empresa Blumar, propietaria del Cobra, sobre este nuevo antecedente que rechaza, reiteramos, el recurso de reconsideración presentado por el abogado de los tripulantes, Alejandro Espinosa.
Bueno, y a esta hora se combate un incendio forestal en el sector de Chome, esto es la comuna de Hualpén, en la región del Bío Bío. El detalle lo tiene Pola Artur, adelante.
Hay un incendio forestal a esta hora en la comuna de Hualpén, cercano a Caleta Chome, donde hasta ahora están trabajando recursos de CONAF, con una brigada terrestre y una brigada aerotransportada para combatir este incendio que fue alertado por vecinos que llamaron por la presencia de humo a esta hora en el cerro en camino a Caleta Chome, en la comuna de Hualpén, donde repetimos, ha comenzado un incendio forestal en este sector. Es por eso que están bomberos de la comuna y también recursos de CONAF van en camino para combatir este incendio. Bio Bio, la radio.
Bien, le contamos ahora que la PDI de San Carlos detuvo a un ciudadano chileno por porte de fuegos de artificio, drogas, armas y también munición. Nos cuenta Guillermo Oscares desde Radio Bio Bio en Chillán.
Detectives de la Brigada de Investigación Criminal de San Carlos detuvieron a un hombre de nacionalidad chilena por su responsabilidad en delitos vinculados a drogas, porte ilegal de armas y tenencia de explosivos, procedimiento desarrollado en coordinación con el Ministerio Público. El sujeto, de 65 años, mantenía una orden de detención vigente por el delito de lesiones graves y tras diligencias investigativas, los detectives concurrieron hasta su domicilio ubicado en la comuna de Ñiquén, donde se incautó cannabis sativa, un revólver, diversas municiones y además de 5 bengalas de artificio y 20 petardos, elementos presumiblemente destinados a ser utilizados durante las celebraciones de fin de año. Asimismo, se requisó más de $1,000,000 en efectivo, dinero presumiblemente obtenido por actividades ilícitas, haciendo hincapié en que el decomiso de elementos de artificio en esta fecha es fundamental para no poner en riesgo a la comunidad. El detenido fue puesto a disposición del tribunal competente para su respectiva audiencia de control. En la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
Y en 48 horas se podrían reanudar los vuelos entre la isla Mocha y el continente tras el visto bueno de Contraloría para pagar la millonaria deuda entre el Ministerio de Transportes y la empresa que presta el servicio. Mientras tanto, esperan que a más tardar mañana Carabineros traslade vía aérea a 17 personas que necesitan ingresar o salir de la isla. Nos cuenta más detalles Valesca Belmar.
Casi 300 millones de pesos los que adeuda el Ministerio de Transportes a la empresa Aerocort, la única que presta el servicio aéreo para conectar a la isla Mocha con el continente. Desde el pasado 22 de diciembre los isleños están sin el servicio, la aeronave estaba en mantención y si bien hubo una de reemplazo fue solo por unos días. Además, a causa de la deuda que se mantiene tras 7 meses de operación, la compañía anunció la suspensión temporal del servicio. Lilian Vera, presidenta de la Junta de Vecinos, recordó que no es la primera vez que ocurre una situación como esta y que deja sin conectividad a los isleños.
Es el único subsidio aéreo que tiene la región. Que los tengan tan abandonados, o sea, por negligencia, porque no se coordinó durante 7 meses, no se gestionó este trámite de la revisión del contrato de Contraloría, es algo irrisorio. Una burla y un abuso para los mochanos, nuevamente vulnerando nuestros derechos.
Este miércoles, Contraloría tomó razón del contrato, lo que permitirá realizar el pago, informó el Seremi de Transporte subrogante Hugo Cautivo. Esperan que en 48 horas se reanude el servicio.
Pero mientras tanto, igual se están avanzando con todos los procedimientos administrativos internos, de tal forma de tener todo esto optimizado, de tal forma que cuando tengamos la confirmación oficial ya podamos proceder inmediatamente todos los trámites necesarios para proceder al pago de los servicios que había pendiente con la empresa que presta el servicio aéreo.
Si bien el transporte marítimo de pasajeros no está permitido, hay personas que tomaron esa opción para regresar a la isla. Otras 17 están a la espera de traslado. Carabineros apoyará en esa tarea, informó el delegado presidencial provincial de Arauco, Humberto Toro.
Y por tanto esperamos que se diga en la tarde, ese es el esfuerzo que está haciendo el general, y si no, a más tardar va a ser seguramente mañana en la mañana a muy temprana hora, pero se está haciendo mucho esfuerzo para que efectivamente el vuelo se haga en el transcurso de la tarde. Yo tengo los teléfonos incluso de las personas que deberían viajar, de tal manera de comunicarle inmediatamente a qué hora deberían estar en el aeródromo de Leu.
Pero los habitantes de la isla nuevamente sufren por la falta de conectividad, y el senador Enrique Van Rysselberghe, integrante de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, llamó al Ministerio de Transportes a revisar los procesos.
Sin duda, la situación del transporte aéreo de la isla Mocha es una situación crítica y obliga al Estado de Chile y al Ministerio de Transporte a tener que revisar sus procesos para que cuestiones como estas no se vuelvan a repetir en el futuro.
La situación mantiene preocupados a los isleños porque solo hay un avión que les permite viajar hasta el continente.
Bio Bio, la radio.
Bueno, y un pic de ingreso de vehículos se espera durante esta tarde por la ruta 68 hacia la región de Valparaíso, donde se proyecta el ingreso de más de 1,000,000 de visitantes para las fiestas de Año Nuevo en el mar. La nubosidad, eso sí, mantiene la incertidumbre respecto de la visibilidad del show pirotécnico en la comuna Puerto y en Viña del Mar, donde a esta hora el cielo está totalmente cubierto. Nos cuenta de esto Fabián Corrotea. Fabián, buenas tardes.
Thank you.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, bajo cielos cubiertos amaneció el borde costero de la región de Valparaíso, tanto en la zona norte, en Concón, como también al sur de la región, en San Antonio. En cuanto a las rutas, a esta hora la demora en los traslados desde el enlace costanera en la región metropolitana hasta la subida Santo Sosa en Valparaíso es de 1 hora con 43 minutos, un recorrido que en un día normal es de 55 a 1 hora. Es así lo que se demuestra entonces la cantidad de público que se ha acercado, de turistas locales e internacionales, hasta la región de Valparaíso. Durante la mañana la radio pudo conversar con Alejandro Aguirre, quien es encargado de comunicación.